Bien, pues vamos a comenzar la charla de las novedades que tenemos en Integration Services. En esta charla lo que vamos a hacer es orientarla, aparte de contar las novedades, a cómo nos vamos a encontrar con esas novedades en los escenarios de nuestra empresa, ir un poquito más allá de lo que es el momento del desarrollo, donde ya ha habido varias charlas, donde se habla de la nueva funcionalidad y demás. Ese va a ser un poquito el objetivo de esta charla, comentaros nuevos conceptos. Aprovecho para presentarme, soy Salvador Ramos, soy MVP en SQL Server desde el año 2003, algunos ya me conoceréis de otros eventos y siempre podéis contactar en la URL que tenéis en pantalla, salvador-ramos.com, donde tenéis acceso a los blogs, redes sociales y demás. También os comento el hashtag que estamos utilizando, que es SQL12ES, que venís utilizando a lo largo del evento. Y bueno, sin más, vamos a pasar a comentar algunas de estas novedades. En primer lugar, apareció con SQL Server en la versión 7 un producto que eran una funcionalidad del producto, que eran los Data Transformation Services, los servicios de transformación de datos. Estos evolucionaron un poquito en la versión 2000 y a partir de la versión 2005 se decidió hacer prácticamente y rediseñar un nuevo producto. Este producto se ha mantenido en la versión 2005, 2008, 2008 R2 y ahora tenemos otro pequeño salto mayor que el que se había dado hasta ahora en este producto. Con SQL Server 2012, lo que conocíamos como Denali hasta la CTP3, tenemos una serie de cambios más sustanciales que los que ha habido en versiones anteriores. Y vamos a pasar a comentar algunos de ellos. En primer lugar, comentaros que como desarrolladores os habréis encontrado con una serie de situaciones en las cuales pues teníais que hacer ciertos cambios, ciertas formas de trabajo un poco menos intuitivas, un poco menos directas, y esto, pues bueno, algunas de estas desde el punto de vista del desarrollador han ido evolucionando en esta versión, en Integration Services 2012. Y vamos a pasar a comentarlas rápidamente para centrarnos en los cambios que tenemos, ya no desde el punto de vista del desarrollador, sino desde el punto de vista de nuestro despliegue de paquetes, nuestra ejecución en diferentes entornos y demás. Bien, pues como os decía, en primer lugar vamos a revisar brevemente estas novedades, de las cuales ya estuvimos hablando. Concretamente, yo estuve hablando de ellas en las 24 horas, en las últimas 24 horas de este año 2011, de PAS LATAM. Y el primer salto que vemos aquí es que pasamos de utilizar Visual Studio 2008 a Visual Studio 2010. Ya soporta el Framework 4.0, tenemos la nueva imagen de Visual Studio y la interfaz también mejora porque ahora está basada en los componentes de WPF, de Windows Presentation Foundation. También en cuanto a la usabilidad, pues por fin tenemos un rehacer y deshacer, que es algo que encontramos en la mayoría de los tipos de proyectos, pero que en Integration Services no teníamos y ya lo tenemos disponible. Mejora en el toolbox, podemos configurar nuestros favoritos, tener ahí los elementos que más necesitemos. Tenemos un zoom que también nos ayuda cuando los paquetes son de un poquito tamaño, cuando crece un poco su tamaño. También tenemos una serie de nuevas tareas y una serie de mejoras también a nivel de Dataflow, con asistentes tanto para fuentes como destinos. Podemos agrupar componentes, algo que podíamos hacer en el Control Flow, pero no en el Dataflow. Ahora también tenemos esta disponibilidad. Y también tenemos una mejora en cuanto al trabajo en momentos en que estamos desconectados del origen o el destino de datos. Por ejemplo, nos permite editar las propiedades del componente estando desconectado. Antes sabíamos que eso no era posible y nos dificultaba el trabajo cuando no teníamos conectividad. Bien, y ya sí que vamos a empezar con algunos de los nuevos conceptos. Hasta ahora hemos visto funcionalidades que se amplían y a partir de ahora ya nos vamos a centrar en novedades concretas. Una de ellas es el uso de parámetros. Hasta este momento, ¿qué teníamos que hacer? Pues no nos quedaba otra que trabajar con variables. Eso lo teníamos disponible, pero teníamos que jugar con el ámbito de las variables. Teníamos que definir una variable en un ámbito superior. Cuando creábamos un paquete padre, podíamos crear en los paquetes hijos, podíamos llegar a hacer, trasladar valores entre diferentes paquetes, pero no era algo nativo, como tenemos en la mayoría de los lenguajes de programación, como es el uso de los parámetros. Perdón. Ahora, en la nueva versión, tenemos disponible ya el concepto de parámetros, como en cualquier lenguaje de programación, y lo tenemos disponible tanto a nivel de proyecto, que otro concepto nuevo que aparece, ya lo teníamos en entorno de desarrollo, el concepto de proyecto, pero ahora veréis que es bastante más amplio. Entonces, podemos crear nuestros parámetros a nivel de proyecto, que son compartidos por los diferentes paquetes que forman un proyecto, y también tenemos los parámetros a nivel de paquete. Para ello, dentro del diseño de cada paquete, igual que teníamos la pestaña de Control Flow, Data Flow, etcétera, ahora aparece una nueva, que es la pestaña de parámetros. Entonces, tanto a nivel de proyecto como a nivel de paquete, podemos crear nuestros parámetros. Elegir su tipo de datos, su valor, si son sensitivos o no. Esto nos va a permitir que los que decidamos que sean sensitivos los podamos encriptar, para que alguien no pueda entrar a una tablita y ver el valor que tienen configurado. Si es requerido u opcional, y también podemos poner una descripción. Bien, con esto, la primera parte, esa introducción, ese paso muy rápido por una serie de temas en los que ya se han hablado en bastantes charlas sobre SQL 2012, en la parte de Integration Services. Bien, ahora nos vamos a centrar en qué pasa cuando nosotros diseñamos nuestro proyecto, definimos nuestros parámetros, y a partir de ahí, pues tendremos que desplegar estos proyectos, hacer ejecuciones remotas, tener información sobre las ejecuciones. Todo esto lo podíamos hacer, pero ahora veremos que tenemos una forma más natural de hacerlo. ¿Qué ocurría antes cuando teníamos un paquete y queríamos que funcionase tanto en entorno de desarrollo como de pruebas, preproducción, producción, etcétera? Pues bien, podíamos conseguirlo mediante configuraciones, podíamos conseguirlo. Era una forma, de cierta manera, flexible, pero que se podía mejorar. Cuando queríamos trabajar con variables y pasar valores entre paquetes, pues como no teníamos algo natural y mucho más intuitivo como es el uso de parámetros, pues también lo podíamos hacer, pero era otro aspecto que se podía mejorar. Cuando en ciertas ocasiones, al final sabéis que un fichero, un paquete, es una extensión .dtsx, que es un archivo XML. Ese XML también ha mejorado bastante, es un XML mejor formado, se visualiza mejor, es otra mejora que tenemos. ¿Y qué ocurría, por ejemplo, con un backup? ¿Podíamos hacer backup de nuestros paquetes? Pues sí. ¿Los podíamos hacer de una forma sencilla y directa? No. ¿Por qué? Porque los paquetes bien los teníamos en el file system y dependíamos del sistema de archivos y del backup del sistema de archivos, o bien los teníamos en la base de datos MSDB, donde teníamos otro montón de información. Si nosotros queríamos hacer un backup exclusivamente de los paquetes, pues no lo podíamos hacer de forma directa con las herramientas que nos daba el producto. Sí que se podía hacer, sí que podíamos hacer un script, incluso un paquete de Integration Services que hiciera ese backup, que sacara de la base de datos MSDB, de las tablas correspondientes a esos archivos XML, los exportase al sistema de archivos y demás. Pero no era algo que podíamos hacer directamente, backup de todo mi sistema, de todo lo relativo a Integration Services, porque estaba mezclado con otra serie de componentes. Bien, pues para que poder llevar a cabo todos estos cambios de los que estamos hablando, ha habido un cambio muy, muy importante en la arquitectura del servidor. Por un lado, desde 2005, que fue cuando surgió Integration Services, hasta la versión 2008R2, la unidad era el paquete. Aunque a nivel de Visual Studio sí que jugábamos con el concepto de proyecto, una vez que nuestro proyecto se llevaba ya a un servidor de Integration Services y al servicio de Integration Services, la unidad y la única agrupación que teníamos era el paquete. Sí, lo podíamos agrupar en carpetas, pero no había más. Otro tema, cuando queríamos tocar un valor fuera del entorno de diseño, desde una cadena de conexión, el valor de una variable, si no queríamos abrir Visual Studio, cosa que algo que para los profesionales de TI no está orientado ni era indicado porque podrían cometer cualquier otro error sobre el paquete y que este dejase de funcionar, pues teníamos todo lo relativo a las configuraciones. A partir de ahí podíamos crear, guardarla en archivo XML, en base de datos, en una combinación de ellas, como desde SolidQ hemos recomendado en numerosas ocasiones. En esa base de datos de configuración podíamos aplicar encriptación, pero eso llevaba ciertas complicaciones y ciertas formas menos intuitivas de trabajar. Ahora, a partir de SQL Server 2012, hay un cambio en toda esta arquitectura muy, muy importante. Lo tenéis en la parte derecha de la imagen y ahí veis que aparece un nuevo concepto, que es el concepto de catálogo de Integration Services. Tendremos, por cada instancia, crearemos un catálogo, que al fin y al cabo será una base de datos en el motor relacional, donde sí que tengamos recopilada toda la información relativa a Integration Services, toda la información relativa a una instancia. Además, dentro de un catálogo podemos crear cuantas carpetas estimemos oportuno. Y dentro de cualquier carpeta que creemos, aparecen siempre dos ramas automáticamente, que es la rama de proyectos y la rama de entornos. En un proyecto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener parámetros a nivel de proyecto y paquetes. Y dentro de estos paquetes, los parámetros a nivel de paquete que hemos comentado antes en la parte de diseño. Por otro lado, vamos a tener los entornos. Vamos a tener nuestro entorno de desarrollo, nuestro entorno de pruebas, nuestro entorno de preproducción, nuestro entorno de producción, cuantos estimemos oportunos. Para definir estos entornos, lo que vamos a utilizar son variables a las que le vamos a asignar valores. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Que estas variables que hemos definido en los entornos las vamos a mapear, a referenciar con los parámetros del proyecto. Con lo que vamos a conseguir que podamos hacer que un mismo paquete se ejecute en función de los parámetros que recibe y de los valores que le pasemos a estos parámetros de una forma muy diversa. Como veis aquí, acaba de aparecer una pantallita donde ahora se ve cómo son estos catálogos. ¿Veis que no aparece ahí una nueva base de datos que se llama SSISDB, en la que entraremos más adelante? Tenemos una carpeta, le hemos llamado Demo01, y dentro de ahí cuelgan siempre las dos ramas de proyectos y entornos. Dentro de nuestros proyectos, aquí ya aparece el concepto de proyecto como tal, igual que lo vemos en Visual Studio. Por cada proyecto que tengamos en Visual Studio, se hará en el despliegue un proyecto dentro también de la parte de Integration Services a nivel de servidor, los paquetes que lo componen y estos diferentes entornos contra los que queremos trabajar. Bien, como veis, son cambios bastante importantes, pero no asustaros, todavía no es el momento de asustarse. Podemos trabajar en dos modos. Tenemos el Package Deployment Model, que es el que ya teníamos hasta 2008 R2, pero que sigue existiendo en SQL Server 2012. Evidentemente, ya veremos más adelante que una serie de ventajas que nos ofrece el mismo modelo no las vamos a tener. Se va a mantener por compatibilidad, pero no vamos a poder tener las nuevas ventajas que nos ofrece el entorno, la configuración, el modelo Project Deployment Model, que es el nuevo de SQL Server 2012. Bien, pues ya hemos visto los parámetros desde el punto de vista de nuestro entorno de desarrollo. Hemos visto que teníamos parámetros a nivel de proyecto, parámetros a nivel de paquete, y ahora también tenemos el concepto de parámetros, pero ya desde el punto de vista del servidor. Esto lo podemos ver dentro de SQL Server Management Studio, que sigue siendo nuestra herramienta de administración. ¿Os acordáis que en las pantallitas que hemos visto antes teníamos un parámetro definido a nivel de proyecto y un parámetro a nivel de paquete? Estos parámetros están visibles aquí en esta pestaña Parameters, y veis también, aunque ahora después estudiaremos con más detalle, que hay otra pestaña que pone Connection Manager. Connection Manager ya de por sí implica cambio. ¿Por qué? Porque son las cadenas de conexión. Lo normal es que o bien orígenes, o bien destinos, o bien tanto orígenes como destinos de un entorno a otro vayan cambiando. Querremos coger los datos correspondientes a cada entorno. Bien, vamos con el concepto del catálogo. Cuando nosotros tenemos recién instalado el producto, la instancia de Integration Services, parece lo que veis en la pequeña imagen, que es que no tenemos ese catálogo creado. Y tenemos la opción, pulsando botón derecho sobre esa carpeta de Integration Services, de crear un catálogo. ¿Qué ocurre cuando creo un catálogo? Que, por cierto, tener en cuenta que solo podemos tener un catálogo por instancia. Bien, pues cuando yo creo un catálogo, puedo configurar una serie de propiedades que son bastante interesantes. Primero, ¿qué algoritmo de encriptación voy a utilizar? Este algoritmo de encriptación se utilizará para los datos sensibles. Antes habéis visto que cuando definía parámetros, yo definía si un dato era sensible o no. Por ejemplo, una password es un dato sensible o cualquier otro dato que queremos que no esté disponible y que aparezca encriptado. También tenemos la posibilidad de almacenar los logs automáticamente en este catálogo. Por un lado, configuramos si la limpieza de los logs se hace automáticamente. Si le decimos que es falso, quiere decir que los logs se van a mantener ahí indefinidamente. Pero también podemos decirle ponerla a verdadero y a partir de ahí activamos con la otra propiedad de periodo de retención cuántos días vamos a retener el log. Y él automáticamente se encargará de limpiar las filas de ese log que superen los días que indiquemos aquí, que por defecto son 365 días. Por otro lado, también podemos tener diferentes versiones del proyecto. Diferentes versiones del proyecto, no estoy hablando de nuestro entorno de desarrollo. Ya sabemos que en Visual Studio podemos tener control de código fuente, podemos utilizar TFS y demás. Eso sigue estando disponible, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un despliegue, una puesta en producción, tenemos un problema y tenemos que dar marcha atrás con lo que estamos haciendo? Pues tendríamos que tener un backup, tendríamos que volver a la versión anterior de los paquetes antes de este nuevo despliegue y demás. Pues bien, pues podemos hacer que en nuestro nuevo catálogo le digamos cuántas versiones vamos a tener por cada proyecto almacenadas en nuestro servidor. Por defecto tiene un valor de 10 y para que solamente nos vayan quedando 10 y se vayan eliminando las más antiguas cuando se supera este valor, tenemos que activar a verdadero la propiedad que nos permite eliminar periódicamente las versiones antiguas. Como veis, esto ya nos está aportando algo que no es que no pudiésemos hacer, pero lo teníamos que ingeniárnosla en nuestro diseño para poder hacer todo esto. Bien, cuando creamos ese catálogo que estamos citando y le configuramos las propiedades anteriormente indicadas, nos aparece una nueva base de datos que se llama SSISDB, que es la que va a contener toda esta información que estamos almacenando en el nuevo entorno. Y además vamos a tener una API transa SQL entre llamadas a vistas y a procedimientos almacenados que nos permitirá explorar y sacar información de todo este catálogo y de qué está ocurriendo. Y por otro lado tenemos un poquito más abajo en la carpeta Integration Services Catalog, ahí vuelve a aparecer SSISDB, donde ya sí que vemos nuestra estructura de objetos que tenemos en ese catálogo y desde donde la podemos administrar. Recuperar una versión anterior, hacer un despliegue, cambiar las variables de entorno, crear nuevos entornos, etcétera, etcétera. Entonces, que quede bien claro que nuestro catálogo dentro de Management Studio lo podemos atacar desde la API transa SQL, y es una base de datos más, es una base de datos relacional, o dentro de esta carpeta de administración, donde podemos hacer una serie de tareas relacionadas con la administración y gestión. Bien, el concepto de carpetas ya lo teníamos dentro de la versión anterior, pero simplemente nos servía para agrupar paquetes, que era la unidad básica que desplegábamos en el servidor. Ahora aquí sigue manteniéndose el concepto de carpeta, pero a nivel organizativo también y a nivel justamente inferior a lo que es la gestión del catálogo en sí. Cada vez que creemos una carpeta, automáticamente nos van a aparecer siempre dos carpetas dentro de ella, que son la carpeta de proyectos y la carpeta de entorno. Además, estas carpetas nos permiten gestionar la seguridad. Por lo tanto, podemos dar permiso a usuarios no administradores para que hagan ciertas tareas de estas sobre estas carpetas que en versiones anteriores siempre me obligaba a darle ciertos permisos de administración, ciertos roles relacionados con la administración de Integration Services. Aquí es donde viene el cambio más importante, que es con el concepto de proyectos. Un proyecto en sí es lo que ya conocemos dentro de nuestro entorno de Visual Studio, pero nunca salía más allá de lo que es nuestro entorno de desarrollo hasta las versiones de 2008 alrededor, de 2005 a 2008 alrededor. Ahora, a partir de 2012, la unidad de despliegue pasa de ser el paquete a ser el proyecto. Por supuesto, en el modo de despliegue de proyectos que hemos visto. Seguimos con la compatibilidad. ¿Y qué podemos hacer con un proyecto? Pues bien, por ejemplo, podemos configurarlo. ¿Qué vamos a configurar? Ahora lo veremos. Vamos a configurar sus parámetros, sus referencias, que son las asociaciones de estos parámetros con las variables de entorno. Podemos validarlo. Hasta la versión anterior, un paquete se validaba cuando se ejecutaba. O sea, chequeaba toda la sintaxis, chequeaba que se podía ejecutar correctamente, comprobaba las cadenas de conexión, pero se ejecutaba y realmente lo que estábamos haciendo era mover datos. Ahora, con esta opción de validar, podemos hacer todo el chequeo, pero sin llegar a que se produzca la ejecución en sí y, por tanto, ningún movimiento de datos. La otra opción, que es mover, simplemente nos permite algo muy sencillo, que es mover un paquete de una carpeta a otra, es simplemente a nivel de nuestra estructura organizativa. Y por último tenemos la opción de versionado. Nosotros podemos pinchar botón derecho sobre un proyecto y nos aparece la opción de versiones, con lo cual, como veis en pantalla, tengo una serie de versiones desplegadas en el servidor. Solamente una de ellas tiene el check, que es la versión activa, que suele ser la última. Pero fijaos de la complejidad que teníamos antes, para si teníamos que dar marcha atrás en una puesta en producción, que teníamos que haber tenido backup de los paquetes, teníamos que restaurarlos, eliminar los actuales, y eso en un entorno de producción y en momentos críticos normalmente. Aquí es tan sencillo como cambiar el check de una opción a otra. Bien, el concepto de paquetes lo seguimos manteniendo y es el último de estos nodos del árbol, y aquí también las opciones que tenemos. Ya las hemos comentado anteriormente, que son las de configurar. Básicamente vamos a configurar los parámetros, los Connection Manager. Antes, para poder cambiar una cadena de conexión, básicamente teníamos que recurrir al uso de expresiones. Podíamos hacerlo, pero no podíamos definir una cadena escrita directamente, la cadena de conexión en nuestro entorno, y hacer que esta variase y cogiese esos valores de algún sitio externo, salvo que actuásemos mediante la configuración. La validación tiene el mismo concepto, que validar un paquete sin llegar a ejecutarlo. Y, por supuesto, también tenemos desde aquí botón derecho ejecutar, donde nos saldrá una serie de ventanas con una serie de parámetros y demás que podremos configurar para cada ejecución. Bien, pues para apoyarnos en estas ejecuciones y en que un mismo paquete se ejecute enviándole a esos parámetros diferentes valores, lo que tenemos como apoyo de esto son los entornos, los environments. ¿Esto qué nos permite? Pues al fin y al cabo simplemente es un conjunto de variables, es un contenedor de variables. Además, por cada entorno, por cada proyecto, perdón, puedo definir diferentes entornos, pero claro, en el momento de ejecución solo puedo activar uno de los entornos. Por cada instancia que estoy ejecutando, se habilita con qué entorno la quiero ejecutar y se ejecuta en ese entorno. Y también a nivel de los entornos nos permite hacer una gestión de los permisos. Bien, como hemos dicho, los entornos son un contenedor de variables. Básicamente, estas son las propiedades de un entorno. Tenemos unas propiedades generales, unas propiedades relativas a los permisos que también hemos comentado y unas propiedades relativas a variables. Aquí vamos a definir una serie de variables, le vamos a dar unos valores específicos para ese entorno y luego las vamos a mapear, concretamente a referenciar con los parámetros para que un paquete se ejecute automáticamente en función de estas variables que ya tenemos predefinidas. Tampoco tenemos que escribirla en el momento que vamos a lanzar el paquete. Las tenemos ya definidas en el entorno y referenciadas. Por cada paquete, como hemos dicho antes, definimos qué entorno va a tener disponible. En este caso tenemos un ejemplo donde hemos referenciado el entorno de desarrollo y de test. Entonces, cuando nosotros vayamos a ejecutar un paquete, podremos elegir solamente entre los entornos que le hayamos referenciado. Podremos tener un mayor número de entornos, pero si no están referenciados, no afectarán a este paquete. Y aquí ya tenemos la última pantalla donde realmente hacemos esta ejecución del paquete y donde estamos viendo que tenemos una serie de parámetros, una serie de conexiones que al fin y al cabo vienen aquí en una pestaña diferente, pero todas las conexiones, todos los connection manager al fin y al cabo están actuando como parámetros. Ahora cuando veamos el catálogo a nivel interno entenderemos un poquitín más el porqué. Y en la parte inferior, donde tenéis la marca en rojo, veis que activo ahí la pestaña de en qué entorno quiero hacer la ejecución y simplemente ni tengo que configurar variable por variable ni nada, simplemente elijo mi entorno. Como ya lo tengo todo referenciado, todos los valores de las variables definidas, pues simplemente hago la ejecución y se ejecuta con los valores que he definido en ese entorno. Bien, ¿y qué nos aporta todo esto además? Hoy está hablando que tenemos un catálogo, que ahí se están registrando las ejecuciones. Seguimos teniendo el log, el registro, pero esto se activa automáticamente y nos da unas ventajas adicionales. Y ya directamente tenemos una serie de dashboards, una serie de informes predefinidos, donde podemos ver el historial de ejecuciones, evolución de los tiempos de ejecución, etcétera, etcétera. En fin, como veis, no es algo que no pudiésemos hacer anteriormente, sino que todo son cosas que hoy en día podemos hacer de una forma mucho más natural, mucho más intuitiva, mucho más ágil y mucho más directa. Tenemos las herramientas ya que todo esto nos lo han hecho y aparte nos permiten una mayor flexibilidad. Bien, pues ya hemos visto toda esta teoría, todos estos conceptos y creo que lo mejor es verlo sobre un ejemplo concreto. Voy a compartir una máquina virtual. Esta máquina virtual ya tiene la Release Candidate 0. Lo digo porque veréis que algunas pantallas, si alguien ha visto toda esta parte en la CTP3, veréis que ya tienen ciertos cambios. Bien, pues aquí tengo un paquete muy sencillo, es un proceso ETL que trunca una tabla y hace simplemente una recarga directa. Tenemos la misma estructura en origen y destino, estamos haciendo una copia de una tabla. Aquí he metido un componente adicional, pero simplemente para que veáis que esto es algo que también podía conseguir, lo podía hacer mediante un scriptar, escribiendo código, pero ahora podemos utilizar expresiones a nivel aquí del control flow. Y quería también mostraros, por lo que he metido este pequeño ejemplo, que además de las variables del sistema, que ya conocemos de versiones anteriores, tenemos también disponibles, seguimos teniendo las variables de usuario, y tenemos disponibles los parámetros a nivel de proyecto y los parámetros a nivel de paquete. Esto al fin y al cabo se trata como una variable más, como cualquier parámetro, lo único que nos permite pues la interacción que tenemos con cualquier parámetro en un entorno en cualquier lenguaje de programación. Bien, pues este paquete se estaba ejecutando, había funcionado correctamente y ahora voy a proceder al despliegue de este proyecto. Bien, tengo mi botón derecho, desplegar. Me sale un asistente donde me indica a qué instancia y a qué ruta lo voy a desplegar. En este caso el proyecto existe, le voy a decir que lo sobrescriba, es un proyecto que ya tenemos desplegado y simplemente le doy a desplegar. Con esto pasamos de nuestro entorno de desarrollo a uno de nuestros servidores. ¿De acuerdo? En nuestro caso, vamos a suponer que tenemos un servidor que actúa como servidor de desarrollo y de test. Entonces, ese era un caso que teníamos mayor dificultad de cubrir hasta este momento, porque en el mismo entorno pues no podíamos tener dos bases de datos, una de desarrollo y otra de test, y manejar con la facilidad que lo vamos a hacer aquí el que un mismo paquete se ejecute contra un entorno o contra una base de datos, unos orígenes y unos destinos o contra otros. Entonces, una vez desplegado, Nos vamos aquí, catálogo, vamos a refrescar. Y vemos que aquí, dentro de Demos 01, tenemos nuestras carpetas de proyectos y entornos. En primer lugar, vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a llamar Demo en directo. Y vamos a ver que simplemente por el hecho de crear una nueva carpeta, ya nos aparece dentro de ella estas dos carpetas de proyectos y entornos. No es algo que... Perdón, me están comentando que no se ve claro la imagen. Vamos a hacerle un zoom. Y aquí vamos a mostrar con más detalle lo que estaba comentando. Tenemos nuestra base de datos dentro del catálogo, que es la rama Integration Services Catalog, donde hemos desplegado el proyecto Demos 01 y hemos creado la carpeta Demo en directo, la cual automáticamente me ha creado estas dos subcarpetas de proyectos y entornos. Si nos vamos a nuestro proyecto Demo 01, que era el que os estaba mostrando, vemos que aquí en este proyecto, en esta base de datos, tenemos nuestro proyecto como tal y los paquetes que componen este proyecto, que son los mismos que hemos visto en nuestro entorno de desarrollo. Por lo tanto, esto está subiendo al servidor. Vemos que también hemos creado dos entornos, el de desarrollo y test, como comentaba anteriormente. Y ahora, a nivel de proyecto, cuando le damos botón derecho propiedades, podemos configurar un proyecto. Cuando configuramos un proyecto, vemos que tenemos disponibles los parámetros, tanto a nivel, en este caso estamos a nivel de paquete y de proyecto, porque lo estamos viendo desde el proyecto. Por tanto, tenemos nuestro proyecto a nivel de nuestro parámetro a nivel de proyecto y nuestro parámetro a nivel de paquete. Os he comentado también que tenemos disponibles los Connection Manager. Como veis, yo no he definido nada a nivel de Connection Manager. Yo no he mapeado ningún parámetro ni he hecho nada. Pero simplemente, por el hecho de ser un Connection Manager, me aparece aquí en otra carpeta para configurar los Connection Manager. Y si os fijáis, aquí me aparece un Connection String que, en vez de tener un valor, aparece ahí algo subrayado donde pone servidor origen. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque yo tengo aquí una serie de entornos, tengo mi entorno de desarrollo, donde podemos ver las propiedades, básicamente nos vamos a ir a las propiedades de las variables y veis que aquí tengo una variable que se llama servidor origen, que es de tipo string, y que aquí sí que realmente hay un connection string. No se ve el valor entero, aquí aparecen los tres puntos, pero ahí tengo un connection string escrito. Si pincho aquí, podemos ver todo el valor que realmente es un connection string. Conecta al servidor local, a la base de datos, AdventureWorks DW2008R2. Bien, pues si me voy a mi entorno de test, vemos que también tengo definida esa misma variable con un servidor origen y es un nombre de servidor que empieza por N. Realmente, si volvemos aquí, este servidor se llama No. Realmente yo no tengo un servidor que se llame No. Simplemente lo he puesto aquí para que, vamos a ampliar un poquitín, para que veáis ese nombre de servidor y aparte por cada parámetro puedo indicar si son sensitivos o no. Eso va a hacer que se encripten o que se mantengan sin encriptar. Bien, pues como veis tengo definidos mis dos entornos con una serie de variables de entorno y ahora aquí a nivel del proyecto Vamos a ver ya en este caso a nivel del paquete, perdón, a nivel del proyecto. En las propiedades volvemos a donde estábamos antes. Esto es la gestión de la seguridad. Proyectos. Perdonad un momento. Estoy mostrando las propiedades. Responde el entorno a nivel de proyecto. Perdona, se me han deshabilitado las propiedades. Bien, pues era la pantalla que estaba mostrando anteriormente, donde es que no me refresca el entorno en Demo 01, proyectos. Tenemos en este proyecto mapeadas las variables de entorno con cada uno de los paquetes. Vamos a verlo ya a nivel de ejecución. Ahora, el siguiente paso sería ejecutar este paquete, pero este paquete lo queremos ejecutar con diferentes valores. Entonces, aquí podría asignar directamente a estos parámetros unos valores en concreto, cambiarlos aquí directamente, pero esto es algo manual, al igual lo podría hacer con los Connection Manager, pero también puedo desde este botón habilitar un entorno y decir que lo quiero ejecutar ya contra el entorno de desarrollo. ¿De acuerdo? Veis que he seleccionado mi entorno de desarrollo. Con lo cual, si le doy a OK, me ejecutará el paquete. Le digo que sí, que quiero que me haga un informe. Este informe es de esos informes del dashboard que estábamos hablando anteriormente. Se está ejecutando y me está dando un resultado de la ejecución. Aquí me da una serie de valores de los eventos que han ido ocurriendo. En la parte derecha, a ver, voy a quitar la parte de las propiedades, que será un poquitín mejor. Aquí en la parte de la derecha tengo valores con la duración, con hora de inicio, hora fin. Veis que se está ejecutando en estos momentos. Y además yo ahora puedo volver a lanzar este paquete. Voy a ejecutarlo de nuevo y ahora le voy a decir que la voy a ejecutar contra un entorno de test, que ya tengo con todas sus variables configuradas. Como veis, estoy ejecutando contra un entorno de test, que es el que tenía conectado al servidor que se llamaba No. No es una instancia que yo tenga en mi máquina ni en mi red. Por tanto, se va a poner a buscar un origen de datos que no existe. Simplemente he puesto una que funciona y una que falle, para que veáis que simplemente seleccionando el entorno estoy ejecutando el mismo paquete con diferentes valores. Ahora, si lo veis, no tiene una finalización. Este paquete, si le damos a refrescar el informe, este paquete ha fallado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. El paquete ha fallado. Yo no he tenido que ir variable por variable, indicando una configuración, otra configuración, ni nada. Simplemente tengo definido todos los valores en mi entorno y le digo, quiero lanzarlo contra este entorno o contra este otro entorno, con todo ya predefinido. Evita muchos errores en el momento de la ejecución. Y esto, como he dicho, otra de las ventajas que nos aporta es que tengo una serie de informes ya predefinidos. Y vamos a ver el dashboard general de lo que es el producto. Aquí tengo las veces que se ha ejecutado, una, una vez correctamente, otra vez que ha fallado, que es lo que teníamos en estos momentos. Tengo aquí mayores detalles de esa ejecución. Puedo ir a una ejecución en concreto que me lleva a otro informe. Veo cómo ha ido. Veo cómo ha ido el rendimiento. Una evolución de las ejecuciones que han ido bien. Fijaos que este paquete llevo varios días ejecutándolo y me da unos tiempos diferentes. En este momento la máquina está recién arrancada. Por lo tanto, el tiempo de ejecución ha sido bastante mayor. Estas ejecuciones las he repetido varias veces, prácticamente seguidas, estaban los datos cacheados, es la diferencia. Aquí podéis detectar, por ejemplo, que está subiendo el tiempo de ejecución de un paquete. Además, si os vais a ver qué versión se está ejecutando, podéis saber qué versión se ha ejecutado en cada una de estas ejecuciones y poder detectar si el cambio viene provocado simplemente por factores externos al paquete o por algún cambio que hayamos hecho de una versión a otra. Y lo que os decía con respecto a las versiones, yo vengo aquí a nivel de proyecto y puedo venirme aquí y ver las versiones que tengo de un paquete. ¿Cómo puedo cambiar de una versión a otra? Como veis, en este caso en concreto, aquí tengo 7 versiones del paquete. Del 12 del 12 es la que acabamos de subir, de las 11 horas, y las otras son del día 5 y del día 7 del 12. Aquí en la parte derecha veis la versión, también va subiendo, de la 1 a la 7, y aquí el volver a una versión anterior, pues no tiene la necesidad que teníamos de restaurar, etcétera, etcétera. Puedo hacer aquí desmarco el check, o sea, me posiciono en la que quiero y tengo el botón de restaurar a la versión seleccionada. Así de simple. Le doy a restaurar, le digo que sí, que estoy seguro, que quiero volver a esa versión, le digo cerrar. Y esta versión es la que ahora mismo tengo disponible. Siempre puedo volver aquí y en un momento puedo volver a una versión anterior. Esta es la última que he restaurado y puedo venirme aquí y volver a restaurar la versión que tenía actualmente. Como veis, esta agilidad, por supuesto que no la tenía en versiones anteriores. He pasado a una versión anterior y he vuelto a la versión actual en cuestión de segundos. Estamos hablando de un proyecto con dos paquetes muy sencillos, pero esto lo podría hacer con un proyecto mayor con la misma facilidad. Bien, pues como veis, tengo un montón de novedades en el entorno. Voy a volver a la presentación y una vez visto todo esto, simplemente comentaros y recordaros estos grandes cambios que se han producido en esta arquitectura. En SQL Server 2012 aparece nuestro concepto de catálogo, un catálogo por instancia, definimos las carpetas que necesitamos, la unidad de despliegue pasa a ser el proyecto, dentro de este proyecto tenemos nuestro conjunto de paquetes, tenemos parámetros a nivel de proyecto y de paquete, tenemos nuestros diferentes entornos en los cuales definimos variables y referenciamos contra los parámetros del paquete, con lo cual tenemos una forma muy muy flexible de variar los valores que reciben los parámetros y por tanto la ejecución de estos paquetes. Y por supuesto, sabéis que sigue siendo compatible si mantenemos el modelo de despliegue de paquetes, la unidad puede seguir siendo el paquete y sigue siendo compatible. Evidentemente, perdemos todas estas ventajas que hemos estado viendo. Y por último, quiero hacer una pequeña demo en la que os voy a enseñar ese catálogo del cual hemos estado hablando anteriormente. Vamos a cerrar los informes que hemos estado ejecutando. Ahora nos vamos a conectar por TransaSQL, por la API de TransaSQL, a nuestra nueva base de datos del catálogo, SSISDB. Y aquí, pues por ejemplo, podemos consultar en una vista de catálogo. Aquí, como siempre, en SQL Server nos han creado una serie de vistas. Se recomienda que accedamos a las vistas, no a las tablas directamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a acceder a este esquema que es el catálogo, donde tengo las carpetas. Fijaros, tengo las tres carpetas que tenía definidas en mi entorno. Tengo los proyectos, además en qué carpeta está este proyecto, que como vemos es la carpeta 2. Fijaos que la carpeta 2 es la de demos SIS, por lo tanto tenemos aquí una relación, tenemos una clave externa, podemos hacer seles más complejas que accedan a esas dos tablas. También tenemos una relación, perdón, de paquetes con su identificador y el resto de propiedades que tenemos por paquete y qué parámetros tiene ese paquete. Aquí sí que quiero que veáis algo interesante. Veis que os he estado hablando antes de que los Connection Manager en sí funcionaban como parámetros. O lo habéis creído, lo habéis visto en el entorno y demás. Pero ahora ya cuando vamos al catálogo nos damos cuenta que nosotros en nuestro paquete tenemos un parámetro a nivel de proyecto y luego a nivel de paquete veis que nosotros hemos definido solamente este parámetro. El resto de parámetros que tenéis aquí de conexiones son los que me ha creado automáticamente. Vamos a darle un poco hacia la derecha. Y fijaos que son las filas del connection string, del initial catalog, del password, etcétera, que son las mismas que estaba viendo desde el formulario. También puedo consultar los entornos que tengo definidos. Tengo dos y están en la carpeta 2, que era, como hemos visto antes, la de demos SSIS. Tengo también las variables de entorno, la de servidor origen, que la tengo en dos entornos con el mismo nombre, con los dos valores que hemos visto, que era el servidor punto, el servidor local y el servidor no que no existía, y nuestros dos entornos de desarrollo y de test. Por tanto, tenemos aquí una forma de poder explotar toda esta información que se va almacenando automáticamente, simplemente con la configuración a la hora de generar el catálogo. Y esto pues nos aporta un valor adicional a una serie de cosas que antes implicaban que tuviésemos que hacer un diseño a mano de todo esto, incluso con menos flexibilidad de la que tenemos actualmente. Bien, pues como os decía, para aprovechar todas estas ventajas, lo que sí necesitamos es trabajar con el modo de despliegue por proyecto. Pues nada más, quedaros con esta imagen, ver todos los cambios que hay, todo lo que nos aporta. La mayoría de las cosas, excepto el uso de parámetros y demás, lo podíamos hacer, pero lo podíamos hacer creando tablas adicionales, creando componentes adicionales, ingeniándolas nosotros para conseguir esos datos. Estaban disponibles, pero a base de trabajo nuestro. Ahora el sistema nos ofrece algo mucho más natural, mucho más estructurado para conseguir todos estos datos. Bien, pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias por aguantar aquí a esta hora de la noche todavía viendo estas sesiones. Espero que os haya resultado interesante. Ahí tenéis forma de contacto conmigo, con Twitter, a través de email. Y en la URL salvador-ramos.com, donde también podéis optar a descargar de forma gratuita el libro de Microsoft Business Intelligence, Vea el cubo medio lleno, en formato PDF y con un registro, pues podéis pasar a descargarlo. Espero que también que os resulte interesante. Y ya por último, pues si queréis tener más información de webcast grabados, de los webcasts que vamos a emitir próximamente, el boletín de Ternet Flash, en redes sociales como Facebook o Twitter. Aquí tenéis una serie de URLs de Ternet donde tenéis toda esta información. Pues bien, nada más. Vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Y ya por último, comentaros que si queréis ampliar información, queréis mejorar vuestra formación y cualificación en todos los temas relacionados con Business Intelligence bajo plataforma Microsoft, ahí tenéis una URL donde tenéis información detallada de un máster que vamos a lanzar este año, en principio tanto presencial como online. Por tanto, los amigos de Latinoamérica, porque el presencial será en Madrid, aquí en España, si estáis interesados en esa URL, tenéis información detallada de todo el máster.